Paco Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En teoría, la política sirve para ordenar y hacernos más fácil la vida a los ciudadanos. La verdad es que a veces hay que pensar algo así como, hombre, con tal de que no me la compliquen más y no me des problemas. Bueno, en teoría, la política sirve para las cuestiones que van a marcar el futuro de un país, las políticas de Estado, la seguridad, la defensa, la educación, la política exterior, la inmigración deberían ser ellos. Bueno, pues, por nuestra situación geográfica, somos la frontera sur de Europa, la política migratoria debería ser un tema pilar. Como país deberíamos tenerlo, cuando menos, un poquito más claro. Bueno, agosto, pequeño preámbulo para considerar de qué estamos hablando. No somos conscientes. Hablamos del futuro nuestro y del mundo. Y sobre todo hablamos de personas. Pero aquí estamos con nuestra política y la España de las autonomías. En fin, hace unos minutos Santiago Abascal ha confirmado lo que adelantó hace 24 horas. Vox da por roto sus gobiernos con el Partido Popular, sus gobiernos autonómicos, porque, dice, la actitud de los populares en el reparto de los menores extranjeros que permanecen hacinados en Canarias, como que no. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Santiago Abascal ha decretado el punto y final a sus pactos con el PP en las 5 comunidades que cogobiernan. Todos sus cargos deberán salir de los gobiernos regionales en las próximas horas. El anuncio ha llegado en declaración institucional de Abascal, rodeado de su ejecutiva, pero sin la presencia de periodistas en la sala.
El Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Y ha insistido en imputar directamente a Alberto Núñez Feijóo su divorcio, y es que acusa al líder del PP de torpedear todos los acuerdos en las regiones en las últimas horas, llamando uno a uno a sus varones para forzarlos a aceptar el reparto de menores.
Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo.
Pues ese que no quiere hacerlo, Feijóo, comparecerá mañana en la sede de Génova para evaluar la voladura de los acuerdos por Abascal.
Yo, lo de la manía esta de los políticos de comparecer sin preguntas, claro, ponemos a caldo a Pedro Sánchez cada vez que lo hace, que cada vez con más frecuencia. Esto lo inventaron los de Batasuna, lo siento, pero es así. Bueno, pues hoy Santiago Abascal comparece sin periodistas siquiera dentro de las instalaciones de Vox. Muy bien. Adiós a los gobiernos, pues, de Valencia, Murcia, Aragón, Castilla, León y Extremadura por esos 347 solo menores que saldrán de Canarias, donde se encuentran en una situación límite. Vox habla de cifras, olvidándose de que sus números son personas. Son chavales que llegan aquí con el trauma de ver morir a compañeros durante el viaje y buscando un futuro para vivir. Vox habla de cupos como, sinceramente, si se refiriera a sacos de patatas. Lo siento, lo digo como lo siento. El caso es que Vox rompe porque las comunidades autónomas donde gobierna en coalición junto al PP, o gobernaba, muestran su solidaridad con Canarias, como si Canarias no fuera España, así como si mostrara su solidaridad con no sé qué país de... Que Canarias es España, coño, que no es solidaridad con, que forma parte de... ¿Por qué hace esto Vox? Mira, sinceramente, ellos sabrán. Insisto, la situación en Canarias es imposible, insostenible, aunque hace tiempo que no ocupa los grandes titulares. Preocupan especialmente los menores de edad, claro, que llegan solos, sin compañía de adultos. Vox dice, pues que se lo coman los canarios, o oye, ya se sabe, pues. En fin, ¿qué va a hacer el PP? En principio, gobernar en solitario, allí donde han roto, como apuntaba esta tarde el valenciano Carlos Mazón.
Creo que el Partido Popular está liderando el cambio en la Comunidad Valenciana, y el Partido Popular tiene la vocación, la convicción y la ilusión de seguir liderando el cambio en la Comunidad Valenciana. Esto va a ocurrir en cualquier caso.
Seguramente en Génova es un alivio dejar de contar con un compañero de viaje que te mete dedo en el ojo cada vez que puede, que te pone todo tipo de problemas, que hace que tus adversarios te califiquen de ultra y extrema derecha constantemente. Bueno, seguramente esos presidentes autonómicos van a respirar más tranquilos. Y hago un paréntesis, para ultra y ultraderecha, lo de Junts. Y eso el gobierno, pues oye, progresista y reformista. Bueno, esos presidentes autonómicos, como digo, respirarán más tranquilos. Entre otras cosas, porque alejarse de Vox, para el PP, así lo consideran en Génova, es una buena estrategia. Vox deja las consejerías y las vicepresidencias, el PP tendrá que negociar para sacar leyes adelante. Veremos luego quién tiene razón, quién saca réditos en las urnas. El caso es que nosotros seguimos dándole vueltas a estas pataletas autonómicas, pero no pensamos en el fondo de la cuestión. Se rompen gobiernos por 347 menores para toda la península, pero nos olvidamos del drama de magnitudes bíblicas. Se lo contaba esta mañana Herrera. En África, hoy, viven alrededor de 1.500 millones de personas. La mitad, unos 800 millones, no llega a los 30 años. En 2050, si Dios quiere, lo veremos todos, van a ser 2.500 millones de personas. O sea, 1.000 millones de personas tendrán menos de 25 años. No sé, a lo mejor tendríamos que mirar a esto y no tanto a la España de las autonomías. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antoine, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Os pido titular y lead, que tengo invitado y no quiero hacerle esperar. Maite.
Sí, muy rápido. Yo creo que cuando uno hace un órdago como el que ha hecho Vox, me parece que tiene que saber con qué lo hace. Me parece que la materia con la que lo hace, que es la inmigración y el problema de Estado que tiene España y que tiene toda Europa, está muy mal elegido. Y además cree que con esto va a poner contra las cuerdas al Partido Popular. Yo creo, como tú, Ángel, que el Partido Popular le ha puesto puente de plata.
Enseguida ampliamos. Antonio.
Vox busca una excusa para romper con el Partido Popular pensando en Alvise, y dejo una pregunta en el aire. ¿Quién se preocupa por parte de Vox de esos llamados menas, de esos niños que ya están en nuestro territorio? No es que vengan o vayan a venir.
No, pasa, es que Canarias es España.
Que están aquí, en nuestro territorio. ¿Cuál es la solución de Vox?
Don José Mazuelos es el obispo de la diócesis de Canarias. Y claro, conoce como nadie la situación que están viviendo allí. Don José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuando uno escucha que se van a repartir 347 menores, que si una comunidad autónoma acepta, que si un gobierno se rompe, ¿no tiene la sensación de que no estamos hablando de seres humanos, sino de fardos de, no sé, de paja o sacos de trigo?
Totalmente de acuerdo con usted. Se trata aquí de me reparto 20, me reparto, es una barbaridad. Pero estamos ahí en estas circunstancias. Se quiere hacer política de un tema que no necesita política, sino todo lo contrario, necesitan de mucha humanidad, de mucha solidaridad, de mucha caridad, y resolver un problema actual. No podemos entrar, es verdad que la política migratoria habrá que estudiarla y habrá que verla, pero es que hoy hay un problema con unos menores que están ahí.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación de Canarias? ¿Cuál es la situación de esos servicios públicos? Yo estuve hace muy pocos meses en Las Palmas, en los servicios de Cáritas, que hacen todo lo que pueden y más. ¿La situación de desbordamiento es tal?
Mire, la situación de desbordamiento está porque hay más de 5.000 menores. Por ejemplo, nosotros le tenemos cedido al gobierno de Canarias, lo que pasa es que lo lleva la Cruz Blanca, antiguo seminario, y Tenerife, por ejemplo, tiene cedido el seminario donde hay más de 500 menores. El problema de todo esto es que esos menores están almacenados. No se está haciendo una política realmente de poder formarlo, de poder atenderlo, y cuando salgan de ahí que puedan tener una salida digna. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿por qué nos hacéis cargo de Cáritas de los menores? No podemos, porque cuando cumplen 18 años el gobierno central los ignora y los manda a la calle. No podemos cooperar con eso.
¿Qué siente conociendo a estos chavales? Mirándoles a los ojos, como yo he tenido la suerte de hacerlo en Camerún, en el Chad, en el Congo, en Senegal, ¿qué siente cuando equiparamos como sociedad menas con delincuencia?
Bueno, eso me parece una repulsa total. Siento una barbaridad. Está claro que los menas, a muchos menas los hacemos nosotros delincuentes, los almacenamos. Cuando cumplen 18 años los lanzamos a la calle, sin papeles, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. ¿Qué le podemos pedir a un chico de 18 años que ha atravesado todo el Atlántico, se la ha jugado, que su familia ha estado detrás de él? ¿Qué le podemos pedir? Pero la gran mayoría están dispuestos a formarse, a trabajar, gente sana. Nosotros estamos dando de comer una carita más de 600 exmena, y tenemos contacto con ellos y son una gente fantástica.
Por ese acento, don José, usted es de Cádiz, ¿no? O de Jerez, quiero recordar.
Bueno, sí, de Osuna.
Bueno, para los efectos, digo, de Osuna, del sur de España, yo soy de Madrid. Sí. ¿No tienen la impresión de que si hubiéramos nacido, porque Dios lo ha querido así, si hubiéramos nacido en Gambia o en República Centroafricana, usted o yo hubiéramos hecho lo mismo que estos chicos, que es salir pitando?
Sí, totalmente, porque mire, hemos tenido una mesa redonda donde han venido inmigrantes que atravesaron el Atlántico y decían, mire, mi familia se reunió toda para poder elegir a uno que viniese, porque era la única vía de salvación. Y entonces dice, la emigración es un drama para Ghana, para Senegal, porque los mejores se están viniendo, muchos fallecen en el mar. Y entonces dicen, si llegamos allí, ya hay solución para toda la familia. Y entonces, lógicamente, le queda, si le esquilmamos la materia prima, si los explotamos, le queda dos cosas, o morirse en Ghana o Senegal, o arriesgarse a la aventura, a jugar a la lotería de atravesar el Atlántico.
Claro, en el fondo les da lo mismo morir en Ghana en casa que morir en el Atlántico. Tienen claro la esperanza de llegar vivos.
Exactamente. Y no solamente ellos, sino es la solución para la familia que dejan allí, ¿eh?
¿Qué les diría? Una última cuestión, y no quiero meternos en ningún jardín político, que para eso están los políticos, don José, pero ¿qué diría a los periodistas, a mí el primero, y qué diría a los políticos cuando abordamos este tema como si fuera una reforma legal o un decreto?
Mire, yo lo que veo que hay que distinguir entre lo que es una emergencia caritativa y una emergencia de solidaridad. Otra cosa es la política migratoria, donde habrá diversidad de opiniones porque es una realidad muy poliédrica. Pero hoy no estamos para hacer política, estamos para dar respuesta a un problema humanitario de muchos menores y muchas personas que están ahí. Yo les diría, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Aquí están en Canarias, ¿qué hacemos?
Totalmente.
Está claro.
Y luego, y otra variable, y que sirva como postdata, no nos olvidemos que Canarias es España, ¿eh? Es que hablamos de Canarias como si fuéramos solidarios con un país de no sé dónde. Es que me parece increíble que no seamos capaces ni de pensar en Canarias como una comunidad española, ¿no le parece?
Ese es el mal, porque aquí es más fácil tener una cárcel con las aguas del Atlántico y entonces no tenemos que preocupar, ¿no?
Claro.
Pero claro, Canarias es España. Eso es lo que decimos nosotros, los obispos llevamos diciendo mucho tiempo, que es España. Y tenéis que echarle una mano.
Bueno, pues en la medida que podamos hacer ruido, cuando menos, y en la medida que podamos luchar por la dignidad del ser humano, don José, aquí estamos.
Vale, pues muchas gracias, don Ángel.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego, adiós.
No se trata de dictar doctrina, por lo menos por mi parte, pero la frase que ha dicho José Mazuelos, una cárcel rodeada por agua en Canarias, que es el Atlántico, es espectacular, es para apuntarla, ¿eh?
Claro, porque está lejos, porque no vemos el programa, el problema, y bueno, pues hacer lo que queráis, pero aquí nos dedicamos a hacer política y aprovechamos que en las elecciones europeas no nos ha ido lo bien que queríamos, que nos ha surgido un problema, rompemos con el gobierno, los gobiernos del Partido Popular. Por parte de Partido Popular y PSOE saben que tienen un problema que es del Estado y de las comunidades autónomas, se ponen de acuerdo pero no mucho para no dejar de tener esa línea de enfrentamiento que tienen, y en medio lo que hay son personas. Desde luego que hay que hacer políticas de contención de la migración, desde luego que hay que ver junto con Europa cómo se ayuda pues a esos países de los que hablaba, Ghana, Senegal, cómo se les ayuda a que allí se desarrollen las industrias, que puedan vivir en su país, porque nadie abandona su país por voluntad propia, si no es para intentar salir de la máxima pobreza. Pero también, desde luego, que las personas y sobre todo los niños que están en nuestro territorio tienen que recibir la mayor de nuestra solidaridad, aunque sea repartirlos, atenderlos. En el caso de los niños es distinto, pero en los de los adultos también. Y luego, pues a los adultos devolverlos a su país, si se puede, que no siempre es fácil. Todo eso hay que hacerlo. Pero jugar con la política, de decir, ya te dije que no quería más menas que trajeras a Murcia y por eso sí, rompo con mi gobierno.
Estamos hablando a lo mejor 7 u 8.
Ya, es
en
que,
ese caso, por ejemplo.
Pero porque es una excusa política y de mensaje. Todos los socios europeos de Santiago Abascal están claramente en contra de la migración. Orbán, Meloni, todos. Y él tiene que seguir.
No, Meloni no parece esa... que, quiero decir, no parece que sea muy socio ya, ¿eh?
Bueno, es cierto que en el Parlamento Europeo se han roto, pero están en esa línea. Pero es que es distinto, es que no tienen corazón, es que no... Yo estoy convencido, fíjate si te digo, convencido que Santiago Abascal en el fondo dirá, pero vamos a ayudarles a estos, que no son 300, son muchos más los que hay que resolver inmediatamente el problema que tiene Canarias. Pero es una estrategia política.
Sí, es que lo que es grave es hacer negocio político, pues eso, discriminando a unos pobres críos que han llegado aquí, a los que tiene que tutelar el Estado. Es nuestra responsabilidad, ni siquiera es solidaridad, es responsabilidad. Lo tiene que hacer el Estado y, por tanto, los dos grandes partidos de Estado, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, no pueden mirar para otro lado. Y luego escuchamos como Santiago Abascal, cuando viaja a Ceuta, a Melilla, a Canarias, pues clama, como está muy bien que haga, por la españolidad de esos territorios. Bueno, el camino hay que hacerlo, desde luego, defendiendo esa españolidad, considerando que son regiones que tienen problemas que son de todos, que geográficamente les toca a ellos abordarlo directamente, pero solo geográficamente, porque políticamente y desde el punto de vista moral tiene que dar respuesta al Estado. A mí me parece que esta es una, yo creo, de los grandes patinazos de Vox. Como antes decía, es que al final tú haces un órdago y lo haces con un tema muy sensible, donde a lo mejor puedes endosarte algún voto más. Como decía Antonio, está mirando a su derecha, está mirando al Vice Pérez, pero, exacto, Ángel, pero yo tengo a los votantes de Vox por personas inteligentes y sobre todo sensibles, que quieren a su país y que saben que a este país hay que ayudarle desde cualquier punto del país. Con lo cual, yo creo que puede que esta jugada no le salga del todo bien. Desde luego, políticamente, no sé, ahora si quieres hablamos de ello, lo que puede pasar en esas comunidades autónomas, pero desde el punto de vista electoral, yo creo que hay muchos electores que dirán, hombre, con esto no. Con esto, no.
Es que es muy básico. O sea, la pregunta que hay que hacer es, tenemos 6.000 chavales en Canarias. En Canarias no les pueden atender. ¿Qué hacemos con ellos? Podemos criticar al gobierno porque ha permitido, que es difícil, porque es muy difícil controlar lo que no lleguen, que estén ahí, porque se han acumulado. Bien, critiquemos al gobierno, lo que quieran, perfecto. La responsabilidad del gobierno. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Les damos de merendar esta tarde o no? ¿Rompemos el gobierno de Castilla y León o les decimos a esos chavales qué quieres, cómo estás, vamos a intentar ayudarte, tienes que ir al colegio, les ayudamos o rompemos el gobierno de Valencia? Yo es que, desde un punto de vista básico humano, no entiendo que a esos chavales no se les vaya, o sea, que castigues a un gobierno por estar dispuesto a ayudar a esos chavales.
Claro, es que yo creo, Antonio, que el mensaje que mandan es que si algún día gobernaran, que yo creo que eso no ocurrirá nunca, claro, están acostumbrados a romper la baraja cuando hay que solucionar problemas, porque los problemas están ahí, tú bien lo decías, los problemas están ahí y hay que abordarlos, y claro, el abordaje es a mí me parece muy delicado, porque es decirle a los ciudadanos españoles que este es el mensaje de fondo, que hay muchos partidos que lo siguen, por cierto, algunos catalanes también, y es, nos están quitando el pan, nos están quitando las becas, a mis hijos yo ya no les puedo llevar a la sanidad pública porque los inmigrantes me quitan los recursos públicos. Y eso no es verdad.
Claro que no.
Y yo creo que es tan injusto hacer eso, porque al final tú a los ciudadanos que tienen su vida normal y que tienen complicaciones y dificultades para llegar a final de mes, les estás exacerbando un discurso que a mí me parece muy peligroso, porque es...
Y falso.
Y además, exactamente, la base de ese discurso yo creo que es la imposibilidad de arreglar los problemas, que es lo que tiene Vox y muchos partidos de su espectro.
No quiero hablar en primera persona de cuestiones personales, Antonio, pero los que tenemos gente de fuera en casa, por X motivos, quiero creer que tenemos otra sensibilidad hacia el diferente y hacia otras etnias y hacia otros países y hacia otras... ¿No te parece?
Posiblemente, pero es que
no
hay mejor medicina que viajar y conocer otras circunstancias.
Y saber lo que hay
ahí. Tú comentabas, tú estuviste hace poco en Canarias haciendo un reportaje.
Sí. Y en Senegal.
Llegas a Canarias y pasan de ser no sé cuántos menas a un grupo de chavales que tienes delante de ti.
Y te mira.
Con cara, con ojos, que te miran.
Lo decía José Mazuelos. Que te miren.
Claro.
Joder.
Que si les das una pelota y te pones a jugar un rato al fútbol, se ponen a jugar. Que son chavales, como los nuestros. Y claro, ante eso habrá que ayudar. Pero es que fíjate que decía Abascal, lo ha apuntado casi textualmente, hemos cedido muchas veces, decía Abascal, por consolidar una alternativa a nivel nacional, pero esta vez ya ha sido imposible. Pero entonces tu objetivo realmente era formar una alternativa nacional, no era atender a los valencianos, a los murcianos, es decir, ¿tú todo es estrategia en Vox? No hay de verdad una cosa que diga, no, vamos a ver, es que en Valencia lo estamos haciendo bien. No podemos romper el gobierno de Valencia si los valencianos están mejor con este gobierno. No, yo rompo porque mi objetivo real es llegar al gobierno de la nación. No sé para qué, porque si luego en políticas de migración a las primeras se van a ir, lo que pasa es que yo creo que realmente ellos están preocupados por cumplir ese objetivo, mirando a la derecha, como decía Maite, Albise y los resultados de las elecciones.
Apuntabas, Maite, luego hablaremos de qué va a pasar en esos gobiernos. Ojo, son gobiernos de coalición, dimite el presidente, dimiten los consejeros y ahora ese gobierno queda en minoría.
Sí, pero se puede gobernar en minoría, lo está demostrando Pedro Sánchez, prorrogando presupuestos, muchos de esos gobiernos ya tienen presupuestos. Lo más complicado va a ser para Extremadura por aquello del relato, ¿no? Es decir, en Extremadura quien ganó fue el Partido Socialista, pero ¿qué le queda a Vox? ¿En Extremadura qué va a hacer? ¿Va a presentar una moción de censura apoyando al Partido Socialista para que el PP salga del gobierno de la Junta de Extremadura? Yo desde luego no lo veo. Yo creo que lo más difícil ya está hecho, es decir, investir a los 5 presidentes autonómicos, y eso ya Vox, ese camino ya lo ha recorrido, y por tanto el PP evidentemente, y además en uso de su responsabilidad, no va a abortar esos gobiernos, ni se van a convocar elecciones anticipadas en ninguno de esos ejecutivos, con mayor o menor dificultad, y sobre todo, esto supondrá un retrato constante de Vox en esas asambleas autonómicas, en esos parlamentos autonómicos, porque ¿qué va a estar? ¿Para boicotear al presidente del Popular de turno votando todo el tiempo con la izquierda?
Pero tú lo has apuntado. Es verdad que el caso de Extremadura, comparado con los demás, es muy curioso, porque el más votado ahora sí que es el PSOE.
Sí.
Antes era la suma de estos dos, ahora no.
Ya, pero aquí está gobernado el Partido Socialista y el más votado fue el Partido Popular. Quiero decir que sí, Pedro Sánchez ha roto todos
los... No, pero con todos los demás. Claro. Es que ahora no.
Ya, pero
la pregunta,
pero
el tema que va a hacer Vox. Sí,
digo, desde luego, es mucho más sensible, pero claro. ¿Qué va a hacer Vox?
Claro, pero
esa es la pregunta.
Ante una posible moción de censura.
¿Va a votar con la izquierda?
¿Qué va a hacer Vox? Después de que ha roto el gobierno, ¿se va a abstener y entonces gobernaría la izquierda o va a votar con el Partido Popular? Porque, ojo, en Valencia, por ejemplo, la mayoría.
Yo soy el PSOE en Extremadura y lo presento.
Claro, no, pero es que, ojo, en Valencia, la mayoría del Partido Socialista de Valencia y de los de
Compromís
suman más que el Partido Popular en solitario, con lo cual Vox también tiene que retratarse y decir, o voto, o si me abstengo, pierde el Partido Popular el gobierno. En todas esas situaciones...
¿Le vas a regalar?
Vox se tiene
que... Pero vamos a ver, si el discurso de Vox hoy ha sido el PP es la derechita cobarde, está asociado con la izquierda, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo...
Por eso es una trampa.
...parlamento autonómico. Es que me parece...
Es una trampa que se ha...
Yo decía que cuando haces un órdago tienes que saber con lo que estás jugando, y yo creo, sinceramente, que se ha equivocado. Por mucho que Vox, parte de su discurso, yo creo que tiene razón. Es decir, todo esto hay que regularlo, efectivamente, no hay que criminalizar a los menas, a los, yo no me gusta llamar los menas, a los menores no acompañados, no hay que criminalizarlos. Seguramente el Estado tiene que ser responsable, hay que darle dinero a las autonomías para que se gestione, el tutelaje que se hace con esos niños tiene que ser de principio a fin, no solamente los tengo ahí, los meto en centro de menores, ahí malviven, y luego esos niños lógicamente se pueden descarriar. Todo eso lo tiene que hacer el Estado, por eso el Partido Popular, a mí me parece inteligente lo que ha dicho, mire, yo le voy a probar esto porque estamos hablando de que soy un partido, ha dicho Feijóo, institucional, y tengo que sacar adelante este problema, que hay que abordarlo, porque es un problema de nuestros compatriotas los canarios. Pero, deme dinero a las autonomías, desde luego, que vayan acompañadas en este viaje.
Políticamente, el mayor beneficiado de esta historia, desde mi punto de vista, es Alberto Núñez Feijóo. Porque esta tarde el PSOE ha perdido el principal argumento que tiene contra el PP de Feijóo, que es, eres socio de Vox a cualquier precio. Y a partir de mañana, Feijóo puede decir, no, a cualquier precio no, yo tengo un límite. Y lo demostré cuando había que ayudar a unos chavales que estaban en Canarias y a Canarias, y fui capaz de poner en riesgo los gobiernos autonómicos porque hice lo que pensaba que había que hacer. Eso es un argumento muy importante para Núñez Feijóo. A partir de ahí, los gobiernos autonómicos, pues a partir de mañana empezarán a hacer encuestas y a cada uno convocará elecciones cuando le pueda interesar. Recordemos que en Andalucía Juanma Moreno había perdido las elecciones, sumó con Vox y consiguió mayoría absoluta. En Madrid exactamente lo mismo y a lo mejor eso puede ocurrir en otras tantas. Con lo cual entiendo que a partir de mañana empezarán a encargarse encuestas. Políticamente pueden aguantar porque todos tienen presupuestos aprobados uh-huh. y pueden aguantar año y medio, dos años fácilmente. ¿Que va a ser un calvario perdiendo votaciones? Bueno, habría que verlo. Ahora, yo creo que Vox se ha precipitado, se ha asustado y ha cometido un error que le puede salir caro.
Y un último vector que lo apuntabas tú, Maite. Dice, nuestros compatriotas los canarios. ¿Te imaginas lo que tienen que estar pensando nuestros compatriotas los canarios claro, del eso. resto de España? O sea, no digo, hablo en general, ¿eh? Sí, no, sí. Por supuesto, o sea, yo voy a Canarias y ya desde que te coges un taxi ya nos están escuchando. Pero habrá mucha gente que diga, ¿pero esto qué es? Y sobre, con toda la razón.
Y sobre todo, Ángel, por un partido como Vox que se da golpes de pecho continuamente.
Bueno, digo Canarias, sobre... Ceuta y Melilla.
Sí, Ceuta y Melilla. Y yo le he visto al señor Abascal visitar Ceuta y naturalmente hablar de la españolidad de Ceuta y que tenemos que defender esas plazas que son españolas. Claro, y cuando hay que defenderlo de verdad, porque cuando se pasa de las musas al teatro, pues la cosa es difícil y ahora llega el teatro y hay que hacer cosas. Y en ese momento lo que vienes a decir es, mire, este no es un problema suyo, los canarios se las arreglen, porque de alguna manera les están diciendo esto, este problema no lo va a asumir el resto del Estado, que los canarios se arreglen. Hombre, yo creo que poco, como poco contradictorio, ya no digo inmoral, digo sobre todo contradictorio con lo que defiende Vox.
Es que está muy lejos, si estuviesen en Castilla y León estarían aquí al lado y entonces diríamos, bueno, pues lo normal es repartir, pero como decía el obispo.
La cárcel de agua.
La cárcel de agua, pues allí están. No, no nos preocupa, porque, ojo, también como ciudadanos debemos de exigirnos más. Debemos de llevar cuidado con las mentiras, como comentabais antes, que nos cuentan, de delincuencia, de que vienen a quitarnos el trabajo. A lo mejor se puede decir que vienen a pagar nuestras pensiones futuras y que entre todos hay que sumar y que, por supuesto, tiene que ser regulado. Pero, claro, de ahí a decir, no, se quedan en Canarias, yo no quiero saber.
Y luego otra cosa, Ángel, que tú lo comentabas, la mirada corta de nuestra política, la política europea y la política española. Al final nuestros partidos, digo ahora hablo en general, porque la izquierda también lo hace, está pensando en las próximas elecciones.
Siempre hay elecciones.
¿Y si convoca Sánchez? Pues oye, yo tengo que decirle al vice que yo soy más.
¿Y si se repiten las catalanas?
Pues yo tengo que decir esto. Entonces, claro, nos movemos con miradas tan cortas, tan cortas.
Y cada congoleña, seis hijos que tienen su vida.
Eso es lo que tú contabas esta mañana, que yo, claro, no podía creer esas cifras. Digo, claro, y que estemos en esto en el corto plazo, es decir, a ver cómo le gano yo 5 votos al de la derecha o al de la izquierda, y no estamos mirando hacia los grandes retos que tiene Europa, ya no solo España.
Como ciudadanos, cuando hay un centro de menores en nuestro barrio, hay que intentar cómo se integran, cómo no nos asustan, cómo se les ayuda, cómo las administraciones ponen los medios para que estén controlados.
Y cómo se adapta y cómo cumples tú y tus
hijos.
Todos,
claro. todos tenemos que sumar. Claro. Todos tenemos que sumar.
En fin, dejadme 2 minutos. Vaya tiempo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, hoy estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller, di adiós y vete a la Mutua que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que asuma el mando.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. ¡Fuera! El sábado a las 7 de la tarde... En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido. es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 3930.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Propuesta de Maite. Se ha filtrado el vídeo, era cuestión de tiempo, de la citación, que ni siquiera comparecencia, de Begoña Gómez ante el juez el pasado 5 de julio, vestida de negro, sentada en el banquillo, con las piernas juntas, con las manos así entre las piernas. La imagen es dura, ¿eh? Dice que no sabe los hechos por lo que se le está investigando.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto, por sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente.
Es el momento en el que el juez suspende la declaración. La estrategia de defensa es: no se me ha informado de esto, pues no, como no lo sé, obviamente, pues no puede seguir adelante. Esa citación se aplazó hasta el 19 de julio. Como digo, las imágenes en lo personal. A mí me resulta muy heavy, porque se la ve hundida. De hecho, luego el momento en el que sale, que se tapa la cara un poco más y se pone una capucha. En fin, y oyes a la cara procedimiento criminal, delitos, corrupción, que son palabras concretas en boca del juez, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me parece impresionante es que sigan sin dar explicaciones. Pero en fin, no sé, mira tu propuesta, no, abordo, el vídeo está ahí. Y
lo sí, pillas. Yo la abordo por ese lado que tú apuntas, Ángel. A mí como ciudadana española me ha parecido muy duro, muy sí. Dura las imágenes. Vestida de negro en una esquina del banquillo, abordada por el juez y sobre todo con esas palabras tan gruesas desde el punto de vista jurídico, ¿no? De investigación criminal, 2 delitos, porque la persona que estaba ahí sentada, por mucho que haya dicho el gobierno, que luego efectivamente luego no lo demuestra con ciertos comportamientos, no es una señora particular, no. Es la mujer de la segunda magistratura del Estado, una señora que vive en el Palacio de la Moncloa y que representa a España cuando viaja con su marido. También representa a España, como desde luego lo hacen los reyes en otro nivel, pero también representa a España. Y a mí, Ángel, me ha dado, pues sí, cierta pena, lo digo sinceramente, me ha dado cierta pena. Y me he preguntado, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo no digo que que no se hubiera presentado por parte de Manos Limpias esa querella, seguramente se hubiera hecho, pero si políticamente el gobierno lo hubiera abordado con la sinceridad que merecía el caso, es decir, probablemente diciendo esto lo hemos hecho mal o lo ha hecho mal la esposa del presidente, lo podía haber hecho el ministro Bolaños, lo podía haber hecho ella misma en una lo he hecho mal, no he cometido ningún delito, desde luego no ha estado en mi intención hacer nada de esto, pero es verdad que no me debería haber movido con esta soltura dentro de las dependencias oficiales y utilizando mi posición de esposa del presidente del gobierno para hacer estos negocios, y desde luego ahora mismo renuncio a esa cátedra extraordinaria, desde luego en este momento dejo de actuar en este terreno de los negocios en el que no debería haber actuado. Políticamente, probablemente le hubiera caído la del pulpo al gobierno, a la propia Begoña Gómez. Seguramente la querella hubiera seguido adelante, porque una cosa es la investigación judicial y otra cosa es la política. Pero yo creo que nos hubiéramos evitado todo esto que ha pasado hoy, y que a mí me parece que ha dicho muy poco de la cintura política. Y yo creo que tampoco está de más recordarle a Pedro Sánchez que uno puede equivocarse y reconocer los errores. Esto le pasa mucho a los políticos, y es que creen que siempre se victimizan, ¿no? Creen que siempre hay enemigos externos que los están. No, en este caso ella lo ha puesto fácil, y él, sobre todo él, que es el presidente del gobierno, lo ha puesto fácil para que se haya montado esto que se ha montado y para que hayamos tenido que ver estas imágenes.
Bueno, a ver, yo creo que aunque se hubiesen dado explicaciones políticas, que coincido con vosotros que hubiesen sido bienvenidas.
No, hubiesen sido, no, siguen siendo.
Siguen siendo, la imagen se hubiese producido. Begoña Gómez se sienta en ese banquillo por ser la mujer de Pedro Sánchez. Y me explico, como mujer de Pedro Sánchez, recibió donde vive, que es ni más ni menos que el Palacio de la Moncloa, que por ejemplo una metedura de pata, no es un delito, pero es una metedura de pata, al rector de la Universidad de Complutense, que él, y esto es mi opinión, dice, bueno, la mujer del presidente del gobierno me está ofreciendo esta posibilidad, no es una, es una idea que hay bien, que está bien, bueno, pues vamos a hacerla, ¿no? Y claro, ¿eso es tráfico de influencias? Yo creo que no. ¿Eso es prudente? Yo creo que no. A partir de ahí se presenta una denuncia. Estos días se ha conocido un segundo informe de la Guardia Civil que parece que no hay mucho que investigar, pero el juez, ojo, sin prevaricar, ajustándose a derecho, puede investigar. Yo lo que sí que creo, y esto es para la mujer del presidente del gobierno y para todos los ciudadanos, que la justicia, los jueces, deberían de ser más eficaces en su trabajo, porque cuando le preguntan que se le oye, conoce, y ella dice no, es cierto, no dice del todo la verdad. Hay una parte que sí conoce, porque claro, se le ha sido comunicada, pero hay una querella de hazte oír que se va a investigar que no conoce.
Sí, pero esto, siendo rigurosos, el juez no es el cartero, quiero decir, el juez no es el funcionario que se... El juez dice... Es total, estas son las partes, ¿verdad?
Que se le comunica.
Y alguien que claro, falla en ese procedimiento, pero, que no fue el juez, ¿eh?
Pero el juez, ya, pero el juez instructor, ya, en un caso tan no señalado.
Pero no fue el juez.
Creo que no es mala
porque
cosa.
Porque el fallo parte del juzgado. Pero es que en el juzgado trabaja más personas.
Claro, claro. Pero claro, en un caso entradas tan señalado, puede decir, oye, hemos hecho todo bien, está todo, ha llegado todo. Te quiero decir.
Se supone que si tú le dices a un funcionario esto hay que mandarlo, lo manda.
Y no lo va a hacer. Entonces, bueno, pues por decisión de defensa del abogado, dice, no declares porque...
Esa es otra. Esa.
Sí. Luego, hay quien dice, bueno, esto es una estrategia, porque al final va a declarar después de los testigos y le interesa saberlo. Por otro lado, va a vivir otra vez una jornada durísima como la que ya vivió. Luego, aquí hay un segundo nombre, que es Barrabés. Barrabés, hasta hace poco, era un ejecutivo, empresario tecnológico ejemplar. Barrabés estuvo en la última conferencia política del Partido Popular el antepenúltimo día.
Y le fichó
día
como tal el Santander.
Claro, quiero decir, y a este señor, que bueno, pues casualidades de la vida, está sufriendo una enfermedad seria, va como testigo, pero realmente si ha habido tráfico de influencias, va a ser investigado.
Sí, sí.
Porque el que se ha llevado el dinero es él, el que se ha llevado los contratos es él. Es decir, que en este caso, ¿qué es lo lógico? Pues en este y en todos, celeridad de la justicia, porque es importantísimo.
Pero lo lógico es no hacer estas cosas.
Pero yo, Antonio, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si se hubiera reconocido, llamémosle error o irregularidad o imprudencia, fíjate, voy a ser en esto contenida, imprudencia, la carga política hubiera descendido. Es que el problema es que Pedro Sánchez...
Yo creo que sí.
Yo creo que cuando tú ves a una señora ahí sentada y sabes que ha reconocido los errores que ha cometido, que todos los podemos cometer, y que su marido no ha hecho política de esto, es decir, que hasta se ha 5 días retirado para pensar como si fuera a dar un golpe en la mesa y se fuera a marchar, si no se hubiera hecho todo este teatro político respecto a esto para taparlo, yo creo que habría más empatía en la ciudadanía sobre esta señora. Yo creo que este cierre numantino que ha hecho la pareja no le ha ayudado a que se pueda entender algo de todo esto.
Yo quiero entender que el juez está tomando las decisiones ajustadas a derecho.
Esa es la parte judicial, no, Antonio. Yo hablo de la política.
Sí, pero en cualquier caso, el trago de ir, el show, el que te filtren las imágenes en el pasillo, en el que, como se hace, por cierto, en todos los casos, se filtren las imágenes...
¿Os acordáis la imagen de Felipe González andando por el pasillo del Tribunal Supremo con los GAL?
Sí, la foto
la hizo un periodista desde el banco de abajo arriba... La presidenta del gobierno.
Aquella tarde estuve yo haciendo guardia. Ay, qué tiempos, madre mía.
Te queremos muy mayor.
Eso es. Esta conversación no está en el guión. Y luego te decía, la parte judicial y luego la parte política. Escuchando las declaraciones de Tallado el viernes pasado diciendo que en Moncloa están de corrupción hasta arriba, pues igual son algo exageradas. Porque el caso de Begoña Gómez, para mí, es un caso de imprudencia temeraria.
Es un caso de primera magnitud.
De soberbia.
De ética.
Es de malas
eso
actuaciones.
Eso sin duda, lo demás ya veremos.
Por parte de entidades privadas. Es decir, bueno, pues
si es la mujer de... Para que lo hubiera reconocido,
vamos,
Antonio.
Vamos a facilitarle. Pero no es un negocio. No estamos hablando de negocio.
Bueno.
No estamos hablando de negocio.
Para Barrabés y compañía sí que fue un negocio. Cada carta de recomendación. Joder.
No.
¿Cómo
Barrabés.
Perdóname. Las cartas de recomendación a los ministerios y que, curiosamente, esos ministerios dieran esas... ¿Hay causa-efecto, sí o no?
No.
No hay causa-efecto.
Para mí...
Las cartas son... Si las firmas tú, también les dan el dinero.
No, es que no hace falta ni... Si Begoña... Esto es elucubrar, evidentemente. Si Begoña Gómez no hubiese firmado esas cartas, buena parte de los contratos...
Bueno, eso no lo sabemos.
Pero vamos a ver.
¿Por qué lo sabes?
Pues porque Barrabés es un ejecutivo tecnológico de primera calidad, que insisto...
Si Begoña Gómez no hubiera sido presidenta, la mujer... mujer del presidente del gobierno, ¿tendría esa cátedra en la Complutense?
Pero vamos a ver.
Ahí sí, posiblemente no.
¿Te parece poco eso, Antonio? No, pues ¿te parece poco?
Pero
hay miles de licenciados en la Complutense que no tienen esa oportunidad. Y como poco.
De acuerdo.
Yo creo que esto es un comportamiento absolutamente inaceptable por alguien que además llama al propio rector a que venga al despacho. Es decir, con toda la parafernalia presidencial.
Totalmente
yo te recibo a ti que eres rector.
Totalmente
y te digo, oye, fíjate lo que hay aquí, fíjate lo que mando, ¿eh?
Yo llamo.
No es que me vaya a una cafetería a hablar contigo. Le traes al Palacio de la Moncloa.
Que había inscrito la cátedra 4 meses antes, ¿eh?
Ya. Pero claro.
Pero,
y este señor además ya tiene que confesar, Goyeche, el rector de la Complutense, tiene que confesar que es el único caso en el que a una señora que no es licenciada le tienen que poner un codirector de esa cátedra que sí sea licenciado universitario, porque si no, no cumplía y no cumple los requisitos. A mí eso, que lo haga la mujer del presidente, ¿o qué pasa? Que no lo sabía cuando recibió al rector.
Que lo haga la mujer del presidente y que lo haga el rector de la Complutense.
Ah, por supuesto.
Que no estaba obligado a darle esa
cátedra. Ah, por supuesto.
Eso también es elucubrar, ahí coincido con vosotros. ¿No? Efectivamente, seguramente esa cátedra no hubiese sido dirigida por Begoña Gómez si no hubiese sido la mujer del presidente del gobierno, si no hubiese recibido hubiese llamado a filas al rector. En eso estoy de acuerdo. Lo de los contratos, que es lo gordo y lo mollar, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se hubiesen dado, no sé si todos o buena parte de ellos, seguro, porque Barrabés es
Si esta señora con su título de no sé qué academia hubiera estado trabajando donde trabajaba en el tema este de las ONGs o haciendo unas conferencias absolutamente infames por lo ridículas que son,
porque esa es otra,
¿hubiera firmado cartas para Barrabés o para nosotros y mandar al ministerio?
No, entonces
¿por qué las firmó?
Pues porque ella estaba en contacto y trabajaba con una persona que hace un expediente y que le viene bien esa carta.
Claro, pues ya está. Pues ya está.
Pero estoy de acuerdo.
Ya está. Ya está. No hay más que hablar. Pero eso es tráfico de influencias. No. Eso es. ¿Ah, no?
Eso lo dirá la justicia, pero la justicia va a decir que no.
Ah, no. Bueno, pues ya,
si y además, eso es lo que si se está investigando. Buena
porque
parte
siempre
de ellos,
es difícil es lo que está investigando la justicia demostrar europea. Causa-efecto de esos comportamientos. Es difícil. Pero, vamos,
es que no
pero
sé cómo
Antonio,
el tráfico
pero,
de
Antonio,
influencias, el tráfico de influencias, amigos, no es tan sencillo. No es
de
una carta pública en un expediente. El tráfico de influencias no se hace en los despachos. Tráfico de influencias es otra cosa. Cuando es tráfico de influencias.
En fin, no voy a decir lo que pienso de esta señora porque ya está bien. Ya bastante debe estar pasándolo mal hoy cuando haya visto las imágenes. Tema Banco de España. El gobierno ha propuesto a José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. El ministro, que claro, tienes que pensar, ¿de qué ministro este? Era de Seguridad Social, era de Transformación, no sé qué. Sí. Bueno, una opción que el PP la rechaza, no quieren que el cargo lo ocupe un miembro del gobierno. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
El mandato de la gobernadora en funciones, subgobernadora Margarita Delgado, no vence hasta el 11 de septiembre, está, como digo, en funciones después de que cumplió el tiempo de Pablo Hernández de Cos. ¿Esto no suena algo parecido a lo de Dolores Delgado, ministra / fiscal general?
Sí, la pregunta es, ¿no hay otro?
Hay otra.
No, Ponte. Hay otra.
Sí, quiero decir, que es la que parece de consenso, creo.
Quiero decir, ¿por qué insiste el gobierno en cometer este tipo de errores, en transmitir estos tipos de mensajes de coloco a los míos en las instituciones?
Que mira dónde está Juan Carlos Campo, mira dónde estuvo Lola Delgado, que fue ilegal y pues, luego le tuvieron que... En fin, no sé, macho, es que...
Claro, es que Lola Delgado pasó de ministra a fiscal general del Estado. Luego, evidentemente, ellos mismos se dieron cuenta, terminó dimitiendo y luego la colocaron. Ya a nivel, digamos, profesional. En este caso, yo creo que es un error en que insiste el gobierno, que es colocar a gente que sale directamente del gobierno o de Moncloa o de su equipo directo en instituciones que, en principio, son neutras. Yo creo que es un error político, creo que es un mal mensaje a la ciudadanía. Creo que si, como dice Sánchez, hay que regenerar, hay que tomar medidas, pues con este tipo de decisiones, ojo, que Escrivá es una persona altamente cualificada, ya, seguramente para ese puesto.
Yo
estado, pero viniendo de donde viene, no.
Yo he estado con Escrivá reunido en el despacho largo rato, en el ministerio anterior, cuando estaba en Seguridad Social, y solamente cuando me contaba su currículum, dónde había estado desde el punto de vista de su preparación financiera, dices, joder, yo lo primero que pensé fue, ¿y qué hace este señor aquí con ese currículum? Te lo digo objetivamente, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Que luego pasas por otro ministerio, sigues en el gobierno. Yo dije,
y además que canta mucho porque efectivamente le quitó la competencia en Seguridad Social y Migraciones y solamente le ha dejado Transformación Digital, que es la nada. Era mantenerle en el gobierno probablemente como trampolín para que siguiera en el candelero, por así decirlo, y poder luego pasar a un organismo al que fuera. Yo creo que decía Antonio que efectivamente que está mal, que esto está mal desde el punto de vista político y ético. No solamente ocupar ese tipo de cargos, es que medio gobierno se ha ido a las embajadas. Yo recuerdo a Iceta, que está en la UNESCO, CELA, que está en Roma. Por favor.
La de Sanidad.
Claro.
La que dimitió de Sanidad por el currículum.
Montón. Que
duró el presidente con la tesis.
Eso es. Que duró 5 minutos. Claro. Es que el gobierno y los cargos públicos no son una agencia de colocación, sinceramente. Sí. Es que podríamos hacer una lista, Ángel, y se le ha dado salida prácticamente a todos, a todos los cargos que han ido saliendo del gobierno o de las comunidades autónomas. Y diré una cosa, no solamente lo hace el Partido Socialista, también lo ha hecho el Partido Popular antes. Aquí habrá que poner pie en pared en algún momento, porque claro, luego mucha regeneración, muchos mensajes de que esto tiene que acabar, porque la política luego tiene muy mal, está muy mal visto por la ciudadanía, hay mucho desestimiento por parte de la política, pero hombre, en fin, yo creo que el Banco de España, que por cierto lo ha gestionado extraordinariamente bien Hernández de Cos, merece alguien que, como dice Ángel, probablemente el señor Escrivá técnicamente sea muy bueno, pero cuando uno da un paso, y es decir, es sentarse en el Consejo de Ministros, sabe que se le cierran otras puertas durante un tiempo. Pues es solo eso.
Pero es que además es de torpes, porque si tú colocas a alguien que sea mucho más socialista que Escrivá, pero es desconocido y es preparado,
pues a lo mejor le puedes influir mejor, pero es que el mensaje que se da de coloco a los míos una vez y otra vez y otra vez es pésimo.
Es que da la sensación, bueno, la sensación no, es que le da lo mismo.
Ángel, es un punto de provocación, porque a lo mejor el nombre de Escrivá es retirado y Conte es, verdad, es una persona mucho más de consenso. Y además ahora que intenta llevarse bien con el Partido Popular, que una de las exigencias, por cierto, del Partido Popular es acabar con estas puertas giratorias, pues a lo mejor, pero es el paso adelante de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no Escrivá? ¿Y por qué no Lola Delgado? ¿Y por qué no todo el gobierno pueden ir a las instituciones públicas? Incluso aquellas que, como decía el ministro Cuerpo, es verdad que tiene un estatuto de autonomía el Banco de España, que no atiende a las órdenes del gobierno. Pero, hombre,
la mujer del César.
Sí, exacto.
Claro, y ser ministro es uno de los mayores honores que puedes tener en la vida. Entiendo yo ser ministro de tu país. Y si eres ministro de tu país, lo que yo creo que tienes que hacer es matarte a trabajar durante el tiempo que seas ministro, que puede terminar mañana. Intentar hacerlo bien. Ahora, lo que tú no puedes estar es en un ministerio para seguir haciendo política saltal de ministerio a ministerio, no, o de cargo a cargo.
Del ministerio a la institución.
Claro, eso es.
Porque que es el problema. De ministerio a ministerio, junto a los ministros, si miramos desde la transición, ha habido ministros en todas carteras. Pero de un ministerio a una institución como esta, es que es muy fuerte.
Pero no es lo mismo el ministerio que está para servir que el ministro que está para hacer carrera.
Ya. Último tema, me quedan 3 minutos. Marta Rovira, el diputado de Esquerra también Rubén Wagenberg, se escapó hace poco, y otros 3 imputados por Tsunami Democratic vuelven mañana a Cataluña. Van a ser recibidos con un homenaje, una fiesta o a la bomba, superhéroes. Se va a hacer el recibimiento por Òmnium Cultural y por Esquerra Republicana en Cantallops, en Girona. Esa es la vena cuatro caminos. Si yo fuera de Esquerra Republicana, o si yo fuera Junqueras, o si yo fuera tal, diría: yo que me chupé el marrón, yo que estuve en la cárcel y que toda esta panda encima de que se fueron como cobardes, ahora hay que recibirlos. Nos parece increíble.
Algo dicen en privado, pues ¿eh?
Le van a hacer mañana una fiesta. O sea, mañana empieza el espectáculo. Van a recibirles en la frontera y van a hacer haciendo como la Vuelta Ciclista a España. Distintas etapas de homenajes, de actos, de reunión de la directiva, reunión de... del sábado. De
anda que se fueron a Corea, a La Habana o a Venezuela a vender sus neuras. A Suiza. No, un país revolucionario.
Un país,
que
sí, vamos.
Hombre, por favor.
Pro derechos de los proletarios del mundo.
Absolutamente.
Dicen que está a gusto. O sea, dicen que realmente
que ha vivido
que va a seguir viviendo, que va a volver, viene un par de días, pero que luego se vuelve a Suiza.
Que
ha rehecho allí su vida. Yo creo que es una de las imágenes, la de mañana, que se va a tener que tragar como sapo el gobierno.
No, el gobierno no la traga, el gobierno es el que ha hecho esto. ¿Qué coño se lo va a tragar? El gobierno es el que ha provocado esto, Antonio. ¿Cómo que se la traga? La tragamos nosotros, que pagamos esto como cabrones, y el IRPF. Esto, el gobierno no se lo traga. El gobierno ha hecho esto. Esa es la diferencia.
El gobierno ha hecho esto y traga la imagen de que mañana muchos ciudadanos van a ver cómo les aplauden, les cantan, y una persona que se fugó de la justicia y ha estado 7 años fuera de España viene por la puerta grande y aplaudiendo.
¿Por
y
culpa
esa
de quién?
Imagen, por culpa del gobierno, pues que ha tomado la decisión.
Entonces no tiene que tragar nada.
Pero admíteme que el gobierno va a sufrir desgaste con esa imagen.
No, porque lo
¿tú crees que le beneficia?
Están encantados. ¿Por qué? No. Porque es la solución para que gobierne ella. Se la repanfinfla. Como lo de Escrivá salvando las distancias, o como lo de Begoña sentada en el banquillo.
Bueno,
pelillos a la mar. Yo creo que
¿no
para el gobierno.
Que la imagen de mañana
no
desgasta?
Puede ser que la de Puigdemont, la de Marta Rovira, ya te digo yo que no. Que eso se daba por descontado.
Y Puigdemont tampoco.
Y Puigdemont ya cada vez menos. Cada vez menos también,
pero
¿no?
Pero eso es el beneficio.
Pero eso sí que es un.
Pero el desgaste, yo creo que cuando venga Puigdemont es una imagen dolorosísima para el gobierno.
Pero se lo hicieron a posta. ¿Para qué hicieron la amnistía? Para que volviera.
No, hicieron la amnistía para poder gobernar.
Pues eso.
Está claro, lo que pasa es que la amnistía incluía que Puigdemont venía a tomarse una caña aquí. Que ese es el pago que tiene.
Que vamos a ver cuando viene. Yo no lo tengo tan claro.
Eso decíamos.
A los demás.
Eso decíamos.
Pero yo a Marta Rovira sí la veía, porque efectivamente los cargos iban a desaparecer.
En fin, familia, que nos pilla el toro. Gracias, Maite.
Un abrazo.
Antoine.
Buenas noches.
Cuídate. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día no puede ser otro que Santiago Abascal, que ha anunciado hoy la ruptura de los gobiernos de coalición con el Partido Popular en 5 autonomías, abocando a la posibilidad de que las legislaturas en esas autonomías queden sumidas en la inestabilidad. El Partido Popular ha prometido un plan B para seguir funcionando con total normalidad, pero a nadie se le oculta que será difícil negociar presupuestos y otras leyes autonómicas a partir de ahora. La decisión de Abascal es difícil de comprender, salvo para los más fanáticos de sus seguidores, porque negarse a acoger entre 15 y 30 menores inmigrantes, caricaturizándoles como monstruos con cimitarra que van dando machetazos cuando son más parecidos al rostro de la hucha del Domun, esos niños que lo único que quieren es un futuro y a los que un deber mínimo de solidaridad y de ética, ellos que se dicen tan cristianos, o nos obliga a protegerles, me parece un disparate como motivo para romper gobiernos y para echar a sus propios consejeros de esos gobiernos. Me temo que la verdadera razón que está detrás de esta decisión no es moral, es táctica y es el miedo que tienen al crecimiento de Albise por su extrema derecha.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol, gol!
Hoy tampoco podrás dormir.
Desde el Allianz Arena, desde muy cerquita del vestuario de España, donde estamos emitiendo este partidazo de la cadena COPE, estamos muy felices.
Mira, veo por aquí a Lamin Yamal, que se va a hacer fotos con algunos chavales. Lamin, ¿cómo ha sido la jugada?
Me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz.
Sale de la Fuente.
Sale aquí el seleccionador Luis de la Fuente.
La que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores.
Rodri, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo has acabado? Porque has pedido el cambio y luego te has echado atrás.
Sí, porque he visto, bueno, Lamin estaba también tocado. Y...
¡Sí, sí, sí! Sí,
este es el cántico desde el Allianz Arena.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de marzo de 1963. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cadena COPE.
Hace 3 años iniciaron cerca de La Habana las protestas más mayoritarias que Cuba ha conocido desde que Castro se hizo con el poder. Lo ha recordado Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, en la tarde de COPE. El sueño de Osvaldo para Cuba era un sueño de libertad que desgraciadamente no ha llegado todavía. El castrismo se encargó hace 3 años de llenar las cárceles con 1 millar de nuevos prisioneros de conciencia. Las cárceles cubanas son una vergüenza, pero el silencio del mundo libre es un escándalo difícil, por no decir imposible, de aceptar. Más allá de este silencio cómplice, Payá denuncia las cuantiosas ayudas con las que, bajo el paraguas de un acuerdo de diálogo, la Unión Europea beneficia al castrismo. Como denuncia los cambios del gobierno de España en sus relaciones con la disidencia, Cuba y los cubanos se mueren, y esto es literal, mientras el castrismo se enriquece y se perpetúa. Sin embargo, la hija de Osvaldo Payá sostiene que el país está preparado para la transición a la democracia. La oposición ha conformado un proyecto unitario con el nombre Cuba Decide, que recupera la propuesta de quien estaba llamado a liderar la transición: la celebración de un plebiscito vinculante que devuelva el poder a su único y verdadero titular. Para facilitarlo hace falta disposición. Los cubanos la tienen y le piden al gobierno de España que dé los pasos para activar la cláusula de derechos humanos. Se trata de exigir que el respeto a los derechos humanos sea la condición para que la cooperación bilateral siga llegando al país. España, Cuba te espera.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna.